Hoy en De Rosca tenemos el placer de poder charlar con uno de los grandes jugadores mitos en la historia del balonmano español. Un gran jugador que durante 14 temporadas estuvo en el FC Barcelona, ha pertenecido al famoso Dream Team y entre muchos títulos ha ganado 10 ligas, 6 Copas de Europa, 2 Recopas. Con la selección española ha jugado 170 partidos, ha marcado 371 goles y ha estado en 3 Juegos Olímpicos donde ha ganado 2 medallas olímpicas, bronce en Atlanta 96 y Sydney 2000. Amén de otro bronce en el europeo de Croacia 2000. Estoy hablando del mítico jugador de balonmano Iñaki Urdangarín. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida de Rosca.
¿Qué tal? Buenos días, Luis.
Bueno, oye, muy bien. Oye, dime una cosa, ¿cómo es el día a día en la vida de un jugador de balonmano? Iñaki, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva?
Bueno, pues evidentemente pues te preparas para una vida posterior al deporte e intentas pues desarrollarla de la mejor manera posible. En mi caso, actualmente, pues estoy desarrollando un proyecto donde estoy cerca del deporte otra vez, que es una cosa que siempre me ha gustado. Acompañamos a personas y equipos desde una empresa que tenemos que se llama Vivolutive, intentando pues acompañar atletas a lo largo de su carrera, atendiendo al rendimiento, sobre todo al rendimiento que tiene que ver con el entrenamiento que no se ve, que es el entrenamiento mental.
Oye, ¿seguir jugando al balonmano con los amigos o no?
No, Luis. Yo creo que nos haríamos más mal que bien. O sea, que nos haríamos mucho daño. No, la verdad que la oportunidad de practicar otros deportes que nunca has podido hacerlo, quizá durante la etapa de balonmano y disfrutando de él como siempre, la verdad.
Tú te retiraste, yo creo que joven, 32 años, porque físicamente estabas bien. Tal vez un poco pronto, ¿no? Según han pasado los años, ha dicho, ¿podría haber aguantado un poquito más o no?
Sí, esa lectura te la haces posterior, quizá te haces un poco de trampas, evidentemente, porque en el momento que escoges retirarte, pues hay unas circunstancias y un contexto que lo hace meditar de esta forma, ¿no? Pero luego cuando ves pasar los años y ves que no hay nada que sea igual a esa etapa deportiva tan fantástica, pues te hubiese gustado seguir un poquito más.
Y el deporte de alto rendimiento, como dicen, da mucha adrenalina. ¿Adrenalina es rendir al máximo, Iñaki?
Es pura exigencia, pura dedicación, pura motivación y sobre todo que también haya un grandísimo proyecto donde caigas y pertenezcas y te ayude a ganar la cantidad de títulos que en nuestro caso pudimos ganar, ¿no? Es una suma de muchos factores.
Y Valero Rivera, me imagino que ha significado y sigue significando mucho para ti, ¿verdad?
Bueno, Valero Rivera en aquella época, yo creo que muchos de los jugadores que estuvimos en sus manos podemos decir que casi fue un segundo padre. Por la cantidad de horas que dedicábamos a este proyecto, al FC Barcelona, y luego por la manera en la apasionada en la que teníamos de trabajar, ¿no? Con los años, es que la suerte es que hemos podido coincidir en otras circunstancias, conferencias, trabajos conjuntos, que ha sido maravilloso y sigue siendo uno de nuestros grandes amigos y referentes, por supuesto, tanto en el balonmano como en la vida.
Oye, el Dream Team fundamentalmente se basaba en que erais prácticamente como una familia. ¿Ahí es donde estuvo el éxito tan rocoso que se ganaran 6 Copas de Europa?
Yo lo que creo es que Valero fue capaz de aglutinar a un grupo de personas durante muchos años, en distintas etapas, todos siempre buenísimos jugadores, y que al final llegó esa etapa tan gloriosa del 95 al 2000, ¿no? Donde se ganaron las 5 Copas de Europa y las 5 ligas consecutivas, ¿no? Yo creo que la clave fue las ganas de ganar que tenía este equipo, la motivación, digamos, que ya venía de casa, cada uno. Y luego la alta exigencia y el alto rendimiento que en cada uno de los entrenamientos este equipo daba. O sea, es una focalización a ganar, a dar lo máximo cada día, que no es fácil en el alto rendimiento, y que todos estábamos a por una. O sea, en lo que es la pista, en el 40x20... No, creo que no había nadie que tenía más ganas que ganar que nosotros.
Oye, siempre había, Iñaki, comentarios de que Valero era muy exigente con vosotros, que era, bueno, pues una persona muy dura. ¿Es cierto que nos dejaba llevar gafas de sol o eso es un mito?
No, eso es una realidad. Eso era una norma del equipo interna pero la tomábamos como una disciplina que era necesaria, quizá para seguir manteniendo esa motivación y esa, digamos, concentración en lo que realmente era importante. No eran cosas que se pudiesen sacar mucho de contexto. Llevábamos la camiseta de un club muy importante, la imagen también hacia afuera era muy importante mantenerla bien, y que hubiesen normas de disciplina, yo creo que el equipo las aceptaba de buen grado. No nos suponía nada especialmente fastidioso.
¿El Dream Team significó el empuje definitivo para balonmano español? Y fíjate que había épocas que ganábamos Copa de Europa, Recopa, la Copa de HF, los equipos españoles estaban arriba, pero el Dream Team yo creo que marcó un antes y un después.
Puede ser que sí, esa etapa yo creo que va a ser irrepetible o va a costar mucho que se vuelva a repetir. Pero también creo, Luis, que esto es una suma de etapas. Yo cuando entré en el Barça en el año 86, habían grandísimos jugadores de una calidad increíble que ya ganaban Recopas de Europa, que ya ganaban alguna liga, pero que luego posteriormente los relevos, los que vamos cogiendo ese testigo, pues lo que queremos hacer es más grande pues el palmarés tanto de nuestro club como del equipo nacional. Y vamos evolucionando hacia mejores rendimientos. Yo creo que los éxitos del balonmano, que luego ha seguido con los hispanos más adelante, etcétera, ¿no? Yo creo que es una evolución permanente de un momento pues que veníamos de más atrás, pero que cada etapa tiene su importancia, porque son grandísimos jugadores, a etapas donde ya nosotros consagramos ese, digamos, ámbito internacional de clubs y de selección que luego los hispanos han seguido haciéndolo crecer de una manera magnífica, ¿no?
Porque han pasado los años, vosotros seguís teniendo contacto, el Dream Team, con Valero, los compañeros, tenéis una gran amistad, inclusive, bueno, creo que quedáis a comer, os reunís, eso es importante.
Muy importante. Yo siempre lo he dicho, para mí el Dream Team y los compañeros que pertenecieron a esos años tan maravillosos es como una segunda familia. Hemos compartido tantas cosas, tantas horas, tantos viajes, tantos éxitos, tantas frustraciones también cuando no nos iban bien las cosas, que eso une y eso marca una manera de relacionarnos extraordinaria. Aunque pasen años, aunque llevemos temporadas, a lo mejor que no nos vemos en el día a día, la conexión es fantástica. Es una química, yo creo que difícil de explicar a veces, pero que existe.
Tú fíjate, te voy a dar un botón de muestra de la amistad que tenéis entre vosotros y lo que os apreciáis. Demetrio Lozano, que le conoces perfectamente, ha llegado a declarar: Iñaki era cercano, un 10 en el equipo, no tenía ego subido. Qué bueno es eso que digan de uno, ¿eh, Iñaki?
Bueno, es que al final, bueno, Demetrio, que fue parte de nuestro equipo durante muchísimos años y grandísimo jugador, pues lo puede decir muy bien. Yo creo que el éxito que Valero consiguió es que estuviese el equipo por encima de cualquier ego, sea del tipo que sea, y que la suma de cada uno de nosotros era más fuerte si enfocaba toda su energía en el equipo, no tanto en el ámbito particular, no individual de cada uno. Y yo creo que lo podría decir, Demetrio, de prácticamente todos los jugadores con los que he convivido, ¿eh? El equipo por delante de los egos, trabajar al 100% e intentar, pues que ya que estamos tantas horas, pasarlo de la mejor forma posible, ¿no? Disfrutar con lo que más nos gustaba, que era jugar a balonmano.
Tú fíjate, vosotros conseguíais los títulos, estabais ahí arriba un año tras otro, pero la gran pregunta es ¿por qué nunca hemos sabido aprovechar y vender todos los logros del éxito del balonmano español? Cosa que otros deportes sí han sabido aprovechar. Yo siempre pongo el ejemplo. Baloncesto, Los Ángeles 84, una medalla de plata y vivieron un montón de años. Nosotros sacamos medallas en Juegos Olímpicos, campeón el Barcelona de la Copa Europa, la Recopa, a lo mejor el Bidasoa, el Granoller, y no lo sabemos aprovechar. ¿En qué hemos fallado, Iñaki?
Pues yo no te podría decir cuál es la clave. Yo lo que puedo decir que en la pista, tanto el Barça como el resto de los equipos españoles, que ganaron competiciones durante aquellos años, hicieron un trabajo increíble, y luego cuando nos sumábamos en la selección, pues también. Yo quiero pensar que también hay un escalafón, hay un ranking, por así decirlo, de deportes en España que es muy difícil a lo mejor pues superar. Las atenciones se los llevan los grandes deportes, mediáticamente, a nivel de patrocinios principalmente, etcétera, donde es muy difícil pues arañar o intentar escalar en esas posiciones, porque están muy establecidas por la afición de la gente, etcétera, etcétera. Así que yo supongo que los gestores del deporte en aquel momento lo intentaron hacer todo lo mejor posible, pero que también las circunstancias no deben de ser fáciles. Sí. A todos nos gustaría tener pues una liga más potente, una notoriedad a lo mejor más potente, una base de chicos jóvenes que jueguen pues más potente. Pero bueno, se va trabajando y habrá que esperar a que pues todo lo que hagan los hispanos y los clubes actualmente pues volvamos a crecer ese deporte que tanto queremos.
¿Tu mejor recuerdo con el Barcelona, cuál es? Ese que tienes ahí guardado en tu corazón.
Pues evidentemente las 5 Champions consecutivas son quizá los momentos y los partidos más maravillosos que recuerdo, con un Palau Blaugrana lleno a reventar, con una afición que entendió más que nunca qué era el balonmano y se acercaba con curiosidad a ver esas gestas que podíamos hacer. Y quizá en el año 97, en un cuarto de final de Vespre, donde estábamos casi fuera y se hubiese roto ese sueño de las 5 Champions, donde hubo un final apoteósico que tuve una intervención que no sé si fue intuitiva más que otra cosa, que nos hizo clasificarnos y volver a ganar esa Champions aquel año.
Y con la selección española, tal vez la medalla de bronce en Sydney 2000, porque ya lo dejabas, o no.
Mira, de los Juegos Olímpicos, porque por supuesto con el equipo nacional lo que mejores recuerdos tengo fueron de los 3 Juegos Olímpicos que participé. Tengo gran recuerdo de los 3. Te diré por qué. Pues porque Barcelona era nuestra ciudad, era nuestro país. Yo vivía en Barcelona, vi crecer la ciudad, todo el proyecto era una maravilla. Y aunque el resultado no fue todo lo bueno que esperábamos, que quedamos quintos, diploma, pero el ver tu ciudad siendo olímpica y referente a nivel del deporte mundial fue increíble. Luego también Atlanta, que como juegos no fueron unos juegos que pasarán a la historia como los de los mejores, pero España consiguió su primera medalla de bronce olímpica y eso también, pues quieras o no, nos llenó a todos de una satisfacción increíble, ¿no? Y la que tú dices, digamos, de retirada después de esa temporada 2000, de haber ganado 7 títulos de 7 con el Barça, o sea, habíamos ganado todo. Y encima luego ir a Sydney a los Juegos y con el equipo nacional ganar el segundo bronce, pues fue un broche final para mi carrera, pues bueno, pues que ¿dónde hay que firmar, no? Encantado de la vida.
Afortunadamente para el balonmano tenemos continuidad en la dinastía Urdangarín, y hablamos de Pablo Urdangarín, 25 años, le queda todavía mucho por crecer, está evolucionando. ¿Diferencias entre Iñaki y Pablo? Iñaki, cuéntame, en la pista.
Bueno, hay una diferencia clara de peso. Yo era un jugador más robusto, más pesado, él es muchísimo más ágil y rápido, que para el balonmano de hoy en día yo creo que le ayuda mucho. Las diferencias principales, pues sería, esa le hace jugar de una forma mucho más dinámica, acorde con las reglas también que hay ahora en el balonmano. Yo creo que tiene una visión de juego maravillosa, una versatilidad en hacer cosas que le hace un jugador en ataque pues muy completo. Y en su poca formación que quizá ha tenido en los años de joven, está afianzando una defensa cada partido mejor. Y en esto a mí me gusta mucho, porque mi juego era lo contrario. Mi juego empezaba siempre de hacer una buena defensa y luego de ayudar al equipo en ataque en lo que podía. Y que consiga él hacer esa aportación en defensa a su equipo me parece muy positiva. Y lo está consiguiendo cada día mejor.
Me imagino que vas a ver todos los partidos que puedes siempre de Pablo, y reconocer que Pablo, yo creo que le ha venido muy bien estar en el Granollers porque ha crecido mucho.
Sí, Pablo venía con un poco una carencia formativa en la edad clave del desarrollo de un deportista, que es entre los 14 y los 17 años. Él no tuvo una grandísima formación, excepto el año que estuvo jugando en Alemania con 17 años. Y esa carencia, a lo mejor formativa, la está solventando ahora cuando llega a un club como el Granollers, un club de gran escuela, con gran vocación de formación, donde él ha recibido pues todas esas pautas o conceptos que le están ayudando mucho a crecer. Y como es un chaval que aprende rápido, por así decirlo, que está ávido de aprender cualquier cosa nueva y aportar cosas nuevas a su equipo, pues yo creo que su desarrollo está siendo pues exponencial en los últimos años.
¿Le dan muchos consejos a Pablo? ¿Hablas mucho con él?
Bueno, solemos hablar antes de los partidos, siempre, y luego si hay que analizar luego el rendimiento posterior, pues también. Yo más que le ayudo en lo que creo que me puedo meter, que es en lo que, por supuesto, lo que él me pregunte, ¿verdad? Y luego también en su preparación ante la competición, más que a lo mejor hablar de la táctica o de la técnica que pueda hacer, porque tiene tan buenos entrenadores en el Granollers y la función de un padre no es inmiscuir en lo que hacen los entrenadores, sino que ayudar y soportar y ser realmente la persona que escucha al jugador a ver qué más le hace falta. Básicamente es mi función, ver cómo él enfoca la competición y cómo analiza posteriormente la competición.
Lo que sí estaremos de acuerdo, Iñaki, es que ahora mismo el lateral derecho de los hispanos en la selección, Alex Dusebaev, el tiempo, pasan los años, pero el futuro de ese lateral derecho de la selección pasa por Pablo Urdangarín y por Marcos Fis.
Pues ojalá. Ojalá, Luis, ojalá. Más ilusión que él de querer ayudar a los hispanos no la veo. Está disfrutando jugando con Marcos Fis en Granollers. Creo que los dos se complementan de una manera extraordinaria y tienen una relación fantástica. Y me encantaría que pudiesen ser los dos pues ese relevo para las siguientes generaciones de los hispanos. Él no es que sea una obsesión, que ya sabes que en el deporte es un poco obsesivo, pero su obsesión es esa, seguir triunfando en el Granollers y poder aportar las convocatorias que Jordi Rivera estime oportuno al equipo nacional.
¿Qué te parece Marcos Fis? ¿Ha fichado o va a fichar por el Fútbol Club Barcelona? ¿Crees que con la edad que tiene, el desparpajo que tiene, llegará a ser un crack dentro del mundo del balonmano?
Es que con la edad que tiene ya está teniendo resultados de crack. O sea, realmente el desparpajo, la manera que tiene de enfocar el uno contra uno y de ir mejorando también, porque está mejorando en cada partido, sus prestaciones al equipo, me parece que es una persona que no sabemos todavía cuál es su tope. Incluso con un físico que a lo mejor nos podemos imaginar, bueno, pero no tiene un físico como un Gicamem o como otro jugador de estas características, pero le saca un rendimiento espectacular. Y ya vemos partido tras partido que a las defensas les cuesta mucho poder defender esa potencia que tiene de salida de los unos contra unos y las variedades que cada vez más tiene en el juego, que se están notando día tras día.
Cuando vas a las canchas y ves los partidos, ¿sientes añoranza? ¿Lo vives desde la grada como un jugador más? ¿Cuáles son esas sensaciones que tienes como exjugador?
Pues han sido etapas. Cuando me retiré, la verdad es que lo echaba muchísimo de menos y piensas que puedes estar ahí, ¿no? Piensas que podrías todavía estar ahí haciendo lo que hacen. Luego ya hay otra etapa donde evidentemente la cabeza es la que va rápido, pero el cuerpo ya es el que seguro que no podría estar ahí haciendo lo que hacen estas figuras. Y ahora pues quizá veo el balonmano como un entrenador. La verdad, quizá me gusta analizar, sobre todo voy a ver los de Pablo, me fijo en los del Barça, pues veo un poco las tácticas, me fijo en los rendimientos de algunos jugadores que me interesan. Y principalmente voy así. Quizá ya resultados o así no me importa tanto, sino ver que los rendimientos han sido pues los más cercanos al máximo, sobre todo en el de Pablo, ¿no? Que ha podido dar todo en la pista, que, bueno, analizarle un poco a él más en particular.
Lo que está haciendo Antonio Carlos Ortega con el Fútbol Club Barcelona, digamos que temporada tras temporada, que se le van marchando jugadores importantes, porque desgraciadamente económicamente, bueno, pues el presupuesto ha bajado en los últimos tiempos, yo creo que es muy meritorio, ¿no, Iñaki?
Hombre, ya fue meritorio llegar el primer año y ganar una Champions, eso fue espectacular, tras su llegada a un equipo que tampoco era suyo, lo acababa de coger del anterior entrenador. Pero lo que tú dices muy bien, la reducción de presupuesto la está supliendo con gente más barata, si podemos decirlo así, si se me permite, y con cantera, ¿no? Y luego también con unas variables tácticas y una motivación de los jugadores ante el partido extraordinaria, que hace que, bueno, que otra vez pueda ser un candidato firme para poder ganar la Champions de este año. La verdad que su trabajo a mí me ha encantado y me encanta poder ver que año tras año sigue consiguiendo éxitos.
Oye, dime una cosa, cuando vas al Palau a ver los partidos del Barça o a ver cuando juega tu hijo con el Granollers, me imagino que es un orgullo ver tu camiseta colgada en el Palau. ¿Sientes algo al verla o eso era al principio y luego ya te has acostumbrado?
No, la verdad que recuerdas, o sea, que si la afición, el club ha destacado esa trayectoria, a mí me llena de satisfacción, de verdad, me gusta muchísimo, me la miro y digo, caray, qué años más maravillosos y qué gestas más bonitas llegamos a hacer. Me gusta, me siento súper orgulloso de esa etapa deportiva y me alegro de haber tomado las decisiones que durante esos 14 años tomé en esa línea, pues para poder haber tenido esta trayectoria tan única y tan irrepetible.
Oye, y hablando de sentimientos, dime, ¿qué se siente cuando uno es abanderado en unos Juegos Olímpicos? Tiene que ser, perdóname, la releche, ¿no?
Pues ya era la guinda al pastel, ¿no? O sea, temporada 2000, me retiro, todos los títulos con el Barça jugados eran ganados, llegas a los Juegos, ganas un bronce, que aunque nos llevamos un mal sabor por la semifinal que perdimos contra Suecia, pero supimos remontarnos, ¿no? y poder ganar el bronce. Y encima, pues te escogen como abanderado de la clausura, ¿no? Es como decir, bueno, ¿en qué otro momento hubieses dibujado que te vas del deporte de esta forma? Pues inimaginable. Para mí, pues el broche a una etapa deportiva maravillosa, llena de orgullo, de satisfacción, de entrega, de compañerismo. Pues muchísimas emociones se juntan en aquel momento.
Volviendo a los hispanos, ¿cómo ver la regeneración de los hispanos? Porque Jordi Rivera es un mago, ¿eh? Es decir, está sacando jugadores, les está sacando todo el provecho, dando oportunidad a los jóvenes, como a tu hijo Pablo, como a Marcos Fiz, como a otros jugadores que poco a poco va metiendo. Es un auténtico mago a la hora de gestionar a los hispanos en esa regeneración, que es complicada, porque mismamente los hispanos han estado luchando por medallas, han ganado europeos, etcétera, y no es fácil, y sobre todo lo que tú dices, habiendo esa escala de deportes en ese país de importancia.
Sí, a ver, el talento que tenemos nos ha llevado a tener unos éxitos increíbles. Ahora quizá estamos pasando una fase más de transición y de renovación. Tenemos ciertas carencias en algunas facetas del juego que la estamos supliendo con jugadores súper creativos, súper penetrantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo confío mucho en todo este proceso que hay. Yo creo que la federación está trabajando todo lo que es esa base de posible talento para llegar a los hispanos muy bien, con muchas variables, y que aunque no tengamos algunos recursos muy fuertes con respecto al ámbito internacional, yo creo que Jordi, con lo filósofo que es de todo este del balonmano, lo estudioso y lo aplicado que es, va a conseguir las claves para poder volver a poner el equipo arriba. Hay que tener paciencia, evidentemente estas transiciones no son fáciles, las formaciones de equipos de éxito no son evidentemente rápidas. El equipo de Valero tardó pues muchos años en conseguir que el 95-2000 se ganase muchos títulos. Pues Jordi tiene en la cabeza muy clara que estos son tránsitos que el equipo tiene que pasar y que los resultados confiamos en que van a llegar.
Sí, porque Iñaki, yo a la afición no me canso de decirles paciencia, todo llegará otra vez, paso a paso, ¿verdad?
Claro que sí. Y sobre todo también, aunque no estemos en el resultado que queremos, disfrutar de nuestro equipo, porque hace cosas en el balonmano maravillosas. No solo es quizá traernos una medalla o traernos una gran posición, que sí, que a todos nos gusta, pero a mí me gusta, yo disfruto viendo jugar a España por las cosas que es capaz de hacer, aunque luego pues los resultados nos dejen en este momento donde nos dejen. Pero mi confianza, mi disfrute y cuando veo que se entrega todo lo que tenemos, todo el talento se entrega en la pista, yo no tengo ninguna queja de este equipo, al revés, disfruto muchísimo.
Iñaki, que es un placer hablar contigo. Dos viejos rockeros del balonmano, ¿eh? Como tú y yo.
Exactamente, Luis.
hablando de balonmano, de lo que hay que hablar, de a ver cómo podemos seguir subiendo, aunque sea esté el balonmano como está, a los hispanos, a la sobal, al balonmano, que lo hemos vivido, que lo hemos disfrutado, que hemos llorado, que lo hemos pasado mal y también lo hemos pasado bien, Iñaki, ¿eh?
Entonces, claro que sí.
Eso es lo bueno, hablar del balonmano y disfrutar. Te agradezco enormemente la entrevista que me concedes y, como lo he dicho, un placer charlar contigo y un fuerte abrazo, amigo.
Gracias, Luis. Siempre en lo que sea para el balonmano aquí estaremos apoyando.
Gracias.
Gracias, Luis. Enhorabuena a ti también.
Gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Iñaki.
Hasta
otro día. Hasta luego.
Hasta otro día.